Le damos la bienvenida a Diego Telles. Doble bienvenida al programa y al país, porque Diego es un académico español, un historiador español, parte de una nueva ola, una nueva oleada de historiadores españoles que, por diversos motivos que vamos a conversar ahora, ha recalado momentáneamente en nuestras tierras. Bienvenido, Diego.
Muchas gracias, es un honor estar entre todos ustedes.
Mucho gusto tenerte por aquí con un libro recién salido de la imprenta.
Sí, de hecho yo acabo de tocarlo por primera vez, así que estoy emocionadísimo.
Bueno, esperemos que haya otro, que no sea el ejemplar único,
sí,
¿no?
Sí, yo confío que sea así.
Este libro se llama La manzana de la discordia y habla sobre la historia de Colonia del Sacramento, de la puja entre portugueses y españoles, de cómo esa pequeña ciudad fue algo así como una espina clavada en el orgullo español, que luego de diversas pujas lograron reconquistarla, reintegrarla a su honorerío. Pero vamos a ver primero, Diego, cómo llegás tú hasta aquí, cómo llegás hasta estas tierras y qué es lo que te atrapó con esta historia.
Sí, los caminos de la historia son inescrutables muchas veces, ¿no? Yo soy de los que piensan que las historias, entre comillas, te encuentran a ti y no eres tú quien las encuentra a ellas, ¿no?
Igual hay que ayudar, hay que estar circular por algunos circuitos, sí, para que las historias te agarren,
¿no? Desde luego, ¿no? Efectivamente, hay mucho trabajo de archivo, de biblioteca detrás de cualquier libro de historia. Y a veces es sorprendente lo que te puedes encontrar en estos archivos. Yo la primera vez que entré en un archivo me encontré un diente de un infante real español.
¿Un diente?
Un diente que le enviaban al rey Carlos III desde Nápoles. Él había dejado a su hijo reinando allí cuando sucedió en el trono de España. Y el primer día que yo pisaba el archivo, al abrir una carta personal, lógicamente, del rey Carlos, apareció un diente que le enviaban desde Nápoles, de su hijo, ¿no? Fabuloso.
Increíble.
Y con la Colonia del Sacramento, no, el encuentro no fue tan espectacular, pero fue parecido, ¿no? Es en horas de archivo trabajando sobre un personaje que yo he biografiado para mi tesis doctoral, me puso en contacto constantemente con la historia de la colonia. Este personaje es un ministro español de origen irlandés llamado Ricardo Wall, que fue el que puso en ejecución el Tratado de la Permuta, creo que también lo llamáis aquí Tratado de Madrid, de 1750, que intercambiaba Colonia del Sacramento por un grupo de misiones en la zona del Paraguay. Ajá. Las misiones pasaban a Portugal, Colonia pasaba a España. Este ministro tenía que poner en ejecución ese tratado fracasó, se rescindió en 1761, la Convención del Pardo. Por lo tanto, yo, en nombre de Colonia, lo vi en cientos de documentos y fue a partir de ahí que empecé a interesarme en su historia.
Tú, Diego, sos de La Rioja, estás localizado allí.
Sí, efectivamente, vivo en Logroño, en la capital de la Rioja.
¿Qué edad tenés, Diego?
Bueno, esto es una pregunta indiscreta.
No, todavía no.
Todavía no.
Te puedo asegurar que por lo que veo todavía no.
Bueno, yo te puedo preguntar cuántos crees que tengo.
30 y pico.
Bueno, más bien encaminado, 30, sí.
Bueno, un historiador de 30 que se apasiona con un personaje y una ciudad que aparece ahí entre las nubes y las nieblas de esos papeles amarillentos, que es Colonia. ¿Tú nunca habías estado?
Nunca había estado en Colonia, efectivamente. Y has empleado además la palabra adecuada, apasionarse, ¿no? Hay que enamorarse de lo que uno investiga, porque si no es dificilísimo llevar a cabo una investigación. Mi tesis son 9 años de investigación, por ejemplo. Y la Colonia no me ha dedicado tanto tiempo, pero también han sido muchos meses de ardua investigación. La cuestión es que efectivamente después de que Colonia aparece entre la niebla de la historia, yo me empiezo a apasionar por ella a raíz de un encuentro casual con un historiador uruguayo en la ciudad de Los Ángeles. Ya digo, los caminos de la historia son inescrutables.
Sí.
El profesor Pablo Fucé, que recientemente también publicó un libro sobre Colonia con esta editorial, con Torre del Vigía. A partir de la amistad que surge entre nosotros, comienzan a surgir inquietudes profesionales comunes. Y yo empiezo a hablarle de mis investigaciones, él empieza a hablarme de las suyas, comienzo a profundizar un poco más en la historia de Uruguay y más concretamente en la historia de Colonia. Y finalmente en 2005, hace ya más de un año y medio, porque fue a comienzos de 2005, me decido a venir a Uruguay a conocer personalmente los archivos y los recursos uruguayos y también argentinos.
¿Dónde nunca habéis estado en esta zona?
Efectivamente, era mi primera visita a Sudamérica. Me enamoré del Río de la Plata, de hecho, por eso vuelvo a estar aquí, entre otras cosas, y me abalancé con pasión, como tú decías, sobre todos estos recursos documentales del Archivo General de la Nación en Argentina, por ejemplo, o de la Biblioteca Nacional aquí en Montevideo, completando aquellos que yo ya poseía de archivos españoles y portugueses, fundamentalmente, hablamos del Archivo General de Indias en Sevilla, o del Archivo de la Torre do Pombo en Lisboa, y también algunos recursos de otros archivos europeos de enorme importancia, The National Archives en Londres o l'Archive du Ministère des Affaires étrangères en París.
Tú sabes que hace poco me contaba un uruguaya que había estado con unos españoles que estaban visitando el Uruguay, y bueno, le dijo, le voy a llegar a visitar Colonia. Y cuando estaba llegando a Colonia, ella pensó, qué vergüenza que me da mostrarle a estos españoles que tienen una historia riquísima de siglos atrás, esta pequeña, sí, esta pequeña joyita nuestra, pero muy pequeña, y casi como que, ese comentario refleja lo que podemos sentir a veces muchos uruguayos, bueno, sí, pero ¿es realmente tan maravilloso esto para los ojos de los que están afuera? ¿Cómo fue tu impacto con Colonia?
Lo es, sin duda. Si no, no sería patrimonio de la UNESCO. Eso no cabe la menor duda. El impacto fue maravilloso. Quedé fascinado. Fascinado por las calles de Colonia, por sus paisajes y por sus gentes. Que en realidad la historia de los pueblos muchas veces no está tanto... Está, por supuesto, en los documentos y en los siglos, pero también está en su cultura, en sus gentes, sin duda alguna.
¿Y qué fueron las cosas que te impresionaron? ¿Qué lugares, qué edificios, qué callejuelas de esos primeros contactos?
Como historiador, sin duda alguna, el archivo regional, que duda cabe. Además, tiene unos profesionales magníficos, a los que conocí en persona. Mi agradecimiento por el trato que me han brindado, son gente fabulosa. Y luego, personalmente, ya relacionado más con mis últimos quehaceres académicos, la casa de Brown, del almirante Brown, que es otro de los personajes también apasionantes de la historia del Río de la Plata, y es que yo ahora estoy empezando a perseguir al almirante en esta zona, y bueno, también me llamó mucho la atención, pero las vistas desde el faro, por ejemplo, son fabulosas, las playas que hay entre la colonia y el antiguo Real de San Carlos, en fin, toda la ciudad es hermosísima, hermosísima.
Y tú allí te topaste con muchos documentos originales, los cuales tenías referencia del otro lado del Atlántico, cuando en La Rioja había las referencias a este negociador que intentó llegar a un pacto amistoso entre España y Portugal para transmutar unas colonias por otras tierras, ¿no? ¿Cómo es ese encuentro? ¿Esos documentos? ¿Qué siente el historiador cuando encuentra esos documentos? ¿Siente que tienen una energía particular? ¿Siente que está bien yendo para atrás en el tiempo? ¿Cómo lo vivís tú eso?
El encuentro de determinados datos en ciertamente los documentos que se conservan en los archivos es lo más parecido que puede haber intelectualmente, no sé si emplear la palabra, tal vez para un medio público, pero me voy a arriesgar, a un orgasmo. Efectivamente, ¿no? Se producen pocos en la vida, desafortunadamente, digo en los archivos. Pero cuando suceden es verdaderamente increíble, espectacular. Y efectivamente está relacionado con hallazgos documentales, pues a lo mejor de ideas novedosas, de datos que no se conocían. Recientemente sufrí uno en Buenos Aires persiguiendo al almirante Brown, por ejemplo.
¿Qué te pasó?
Sí, además fue en un lugar poco propicio para la excitación, ni siquiera intelectual, como puede ser un banco. Pero, en fin, en el archivo del Banco de la Provincia de Buenos Aires se conservan documentos relacionados con lo que yo estoy investigando ahora, que eran comisiones que querían erigir un monumento al almirante Brown. Es curioso, hay una comisión en 1877 que reúne fondos para este propósito. Pero la estatua no se erige. ¿Qué sucede? ¿Es un fraude? ¿Ese dinero dónde va? Primero tenía que comprobar si ese dinero había existido. Y efectivamente, en los fondos de esta institución, después de una ardua lucha con el archivero, que no me quería dejar consultarlos, aparecieron estos datos. Magnífico, ¿no? Maravilloso.
¿Y en Colonia con qué documentos inesperados te encontraste? ¿Hubo hallazgos, hubo datos nuevos que te encontraste a lo que ya conocías?
No tanto en la colonia en sí, como en otros archivos. Por ejemplo, en Francia encontré un documento precioso en el cual se explica el papel de Ceballos, un personaje lógicamente protagonista en toda la historia de la colonia, que no viene aquí tanto por sus méritos militares como por las intrigas que en la corte hay para alejarle de Madrid, porque es un posible rival político de los hombres fuertes del momento. Esto era algo que se desconocía, notablemente, ¿por qué Ceballos y no otro militar? Siempre se hablaba de su prestigio, y no es tanto su prestigio como una intriga soterrada. Por ejemplo, hay otro documento también interesante que encontré en Londres, de un ciudadano portugués de Colonia que propone a las autoridades inglesas convertirse en una especie de cónsul inglés en la propia colonia, lo cual da clara muestra de la importancia que tenía el enclave para todo el sistema comercial inglés. Colonia era un enclave de contrabando, evidente, con las colonias españolas. Estos serían los dos documentos más espectaculares en ese sentido.
Y con respecto a las gentes, como tú decías, ¿no? ¿Puede decirse que algo del humor o de la sangre o del ritmo de esa ciudad todavía hoy está latente en esta nueva colonia que es la ciudad vieja y la ciudad nueva?
Sí, yo no he tenido la oportunidad de pasar una larga temporada en Colonia, que sí que me hubiera permitido fundirme más con su espíritu. Para conocer una ciudad necesitas mínimo un mes, 2 meses de estar entre sus gentes. Pero lo poco que he tenido la oportunidad, efectivamente, existe esa sensación, ¿no? Sobre todo, yo siempre digo que en el Río de la Plata me encuentro como en casa. Que de algún modo, si alguna vez tuviera que elegir otro lugar donde vivir que no fuera España, sería aquí. Sería aquí. Y decir algo así, supongo que condensa todas esas sensaciones que se tienen cuando estás en familia. Y así es como me siento yo aquí.
¿Quedan secretos por descubrir todavía de la historia de Colonia?
Sin duda alguna, los hay. Es preciso seguir buceando en los archivos, también en las aguas. Recientemente se encontraron los restos del Lord Clive, según tengo entendido, este buque inglés que intentó asaltar la colonia en 1762 después de una de las conquistas por los españoles. Seguro que ahí se puede encontrar también muchísima información. En fin, nunca se acaba de escribir la historia, porque además cada generación tiene nuevos valores, nuevas técnicas de estudio, y pueden reinterpretar los datos que hasta esa fecha se han obtenido en la investigación.
Acá se ha polemizado mucho qué hacer justamente con esos documentos, entre comillas, que son los barcos que están hundidos. Sacarlos, no sacarlos, dejarlos en sus santuarios, sacarlos en el marco de proyectos culturales que son muy costosos y que hay pocos. Dejarlos en manos de aventureros o de empresas privadas. ¿A ti qué te parece que hay que hacer?
Bueno, en España tenemos un problema parecido, si acaso incluso diría que más grave, porque lógicamente las costas españolas aún están más plagadas, ¿no?, de pecios, y evidentemente de todas épocas, fenicios, romanos, árabes, edad moderna. Entonces es un tema notablemente complejo, en el cual decidirse por una opción es difícil. Lo ideal sería que hubiese recursos para poder investigar académicamente por profesionales todos esos yacimientos arqueológicos y decidir cuáles son de interés para el público en general, y evidentemente esos, sacarlos del mar, musealizarlos, realizar cualquier tipo de proyecto cultural con ellos, y cuáles no, siempre y cuando se localicen sobre un mapa, se sepa que están ahí y por lo tanto se intenten mantener a salvo de expoliadores y demás ralea.
¿Te parece bien que haya, digamos, una defensa, una valla contra las empresas o los que con un criterio más comercial quieren rescatar cosas o monedas de oro o efigies antiguas?
Sí, digo que eso sería lo ideal. El problema es cuando no hay suficientes recursos y hay que acudir a la iniciativa privada para, dentro de las limitaciones que pueda tener un presupuesto nacional, rescatar una parte de esas riquezas, ¿no?, arqueológicas. El ideal para mí, evidentemente, sería que hubiese recursos suficientes para que todo eso se hiciese de un modo absolutamente científico y académico.
Diego, hacemos un cortecito y seguimos conversando
sí.
Un rato más. Seguimos conversando con Diego Téllez, un historiador español, representante de la nueva camada, decíamos, de historiadores españoles, viene de La Rioja, y acaba de publicar un libro llamado La manzana de la discordia, una historia de la colonia del Sacramento desde la fundación portuguesa hasta la conquista definitiva por los españoles, que ha editado la editorial Torre del Vigía. Es un libro que tiene una abundante presencia de documentos, de mapas, de gráficos, pero no es un libro dirigido a los super expertos del tema, sino que es un libro en buena medida de divulgación. Cuéntanos un poquito cómo nace la idea del libro y cuáles son tus objetivos con este material.
Sí, efectivamente lo has definido muy bien. El libro pretende ser un libro, digamos, de alta divulgación científica. Yo soy de los que creen que el historiador tiene un papel social que va más allá de la investigación. Yo dividiría en tres, digamos, las grandes esferas en las que tiene que actuar un historiador en la sociedad de hoy en día. Investigación científica, pura y dura, efectivamente, hay sus canales para realizarla. Docencia, también evidentemente importante, preparar nuevas generaciones de historiadores. Y luego, este papel social de transmitir a la sociedad de un modo, digamos, más ameno, más narrativo, menos sesudo, los resultados de sus investigaciones y de las investigaciones de otros especialistas, ¿no? En ese tercer ámbito es en el que se encuadra esta obra sobre la colonia del Sacramento. Tratar de acercar, siempre sin perder cientificidad, sin perder objetividad, sin perder la referencia al documento, la historia de la colonia a los ciudadanos del Río de la Plata, Uruguay, etcétera.
Y te vas con este libro a España también.
Sí, sí, por supuestísimo. Y la idea es presentarlo también en España y distribuirlo en las bibliotecas más importantes del país para que también allí tengan acceso, lógicamente, a la historia de la colonia, que para nosotros es particularmente interesante.
¿Por qué? Justamente contar el porqué de eso. ¿Por qué para una historia tan rica como y dilatada en el tiempo como la del Imperio Español, este capítulo de Colonia puede ser tan atractivo, tan singular?
Ese es un capítulo que se enmarca en lo que llamaríamos proceso de decadencia de ese imperio español, ¿no?, entre comillas, lo de imperio, que comienza con el reinado de Carlos II, justamente cuando Portugal obtiene su independencia, su emancipación de ese conglomerado hispano que era la monarquía católica de los Austrias. E inmediatamente después de lograr esa independencia, Portugal va a fundar la colonia del Sacramento, una década después aproximadamente. Desde ese momento, su fundación, hasta que Colonia es absorbida, es conquistada definitivamente por los españoles, Colonia es el síntoma, la clave, la imagen, el icono de ese enfrentamiento entre los dos vecinos ibéricos que se va a seguir produciendo prácticamente hasta el siglo XX. Por eso es tan absolutamente interesante bucear en esa historia. Además, de algún modo ese enfrentamiento, que parece que se resuelve finalmente en favor de España, aunque evidentemente Colonia pertenece a España apenas unas décadas, luego llega la emancipación de los territorios americanos y se acaba esa adscripción. Realmente, ¿quién es el beneficiado de este enfrentamiento entre Portugal y España? Es una de las claves más interesantes, porque ni es España ni es Portugal, sino que son las potencias rivales de ambos, ya más de España, porque Portugal ha perdido mucha entidad en el concierto internacional, fundamentalmente Inglaterra.
O sea que es una, tiene como un elemento simbólico.
Sí, por supuesto. Aparte, ejemplifica perfectamente en qué consistían las relaciones de frontera entre dos imperios como el español y el portugués en América. Como ambos poderes tienen sus ambiciones territoriales, en este caso sobre toda la banda oriental, que en ese momento no estaba poblada ni por unos ni por otros, era simplemente territorio poblado por indígenas, por nativos. Y el hecho de que los portugueses funden la colonia es la causa directa de que los españoles reaccionen y funden Montevideo. Uh-huh. Es decir, Montevideo en el fondo, visto desde la perspectiva simplificadora, es consecuencia directa del nacimiento de la colonia. Y otro tanto se puede decir de Maldonado, que también se funda como reacción para, de algún modo, obstaculizar el avance portugués y asentar el dominio español sobre la banda oriental. Uh-huh. Es decir, cuestiones que en el fondo están en la raíz de la historia del Uruguay y que, por ejemplo, explican que Uruguay habla español y no portugués, por ejemplo.
Claro, sí, sí, sí. Y en esos días, esas noches que anduviste por Colonia y sus callejuelas, ¿te imaginabas los sonidos, por ejemplo, los sonidos, los olores de otras épocas?
Es difícil trasladarse, teletransportarse históricamente, pero en sitios como la colonia a veces resulta posible. En determinadas calles, en determinadas esquinas donde se han conservado los edificios, las calles, el propio pavimento. Es una de las cosas que más me sorprendió de la colonia, que se había conservado incluso el empedrado. Y ahí es posible de algún modo realizar ese viaje astral al pasado y respirar las esencias de las pulperías, por ejemplo, a finales del 18, ¿no? Oír el bullicio del mercado, de las gentes que van y vienen, de los vivanderos ofreciendo sus mercaderías. Sí, desde luego.
Diego, aquí tú no te quedas en este punto, seguís recorriendo y recorriendo América. Contanos un poquito de tus pasos, en qué andas ahora investigando.
Sí, te cuento. Ahora mismo, digamos que realizo una especie de estancia de investigación financiada por mi universidad por toda Latinoamérica. He comenzado en Río de Janeiro, donde realicé una breve estancia de unas semanas. Luego continuado en Buenos Aires, continuo en Montevideo. Y ya de aquí voy a Santiago de Chile. Y a partir de ahí enfilo el norte hasta llegar al Golfo de México, pues pasando prácticamente por todos los países latinoamericanos, desde Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, todo Centroamérica, México y finalmente Cuba. La idea es continuar profundizando en temas de investigación que vinculen, lógicamente, la historia de España con la historia de Latinoamérica, sea en su época colonial o sea también en la época posterior de la independencia. Personajes como el almirante Brown, al que he hecho alusión con anterioridad, que están apasionándome, o por ejemplo el último virrey de México, otro personaje de origen irlandés. Yo tengo predilección por los irlandeses. Allá en España se dijo durante muchos siglos que los irlandeses eran los españoles del norte. Ajá. De hecho, hay una leyenda que dice que Irlanda fue poblada por hombres procedentes de Iberia en aquel entonces, en la antigüedad. Entonces, en México decía, voy a investigar al último virrey, que es de origen irlandés, el virrey O'Donoghue. Así que este es un poco la labor a la que me voy a dedicar en los próximos meses.
O sea que tu agenda incluye centros de documentación, museos, archivos.
Efectivamente, y bueno, también alguna visita turística,
claro.
Y un poco de vivir las noches de cada una de las ciudades.
Por supuesto, porque eso motiva el viaje astral también.
Claro, desde luego, y es cultura que hay que conocer y hay que fundirse con ella.
¿Hay lugares en América Latina donde todavía está presente cierta resistencia al español? Por ejemplo, en Bolivia, en Perú y en México. No sé si tú eso lo has vivido todavía.
Todavía no he visitado estos países, por lo tanto no tengo ninguna experiencia al respecto, pero espero con mucho gusto hacerlo y ver exactamente en qué consiste. Desde luego, en la sociedad actual en la que vivimos, yo no soy partidario de estas reivindicaciones de cuentas pendientes, ¿no? Es decir, si de algún modo los bolivianos o americanos en general quisieran pedir cuentas a los españoles, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Pedirle cuentas a los romanos? No tiene mucho sentido, ¿no? Uh-huh. Desde mi perspectiva, yo evidentemente respeto todo tipo de ideologías, mientras sean respetuosas también uh-huh. con la mía, ¿no? Entonces, bueno, estoy deseando conocer las culturas de todos estos países y ver exactamente cómo trato de fundirme y de sintonizar con ellas.
Hay lugares, bueno, quizás en Uruguay no sea representativo de eso, pero yo recuerdo en Perú, en Cusco, preguntarle a un lugareño dónde están los edificios incas, arriba de los cuales se construyó el imperio, la arquitectura española, y preguntarle, ¿esta casa fue construida por los españoles? Y el vecino lugar enfurecerse y decir, no, los españoles aquí no vinieron a construir nada, vinieron a destruir. Y esto fue hace unos pocos años, ¿no?
Bueno, pero eso no hace falta irse tan lejos para ver ese tipo de reacciones que, en fin, también en Europa abundan, ¿no? Es decir, la intransigencia no es patrimonio de ningún país ni de ninguna cultura y existe en todos los sitios, también en Europa. Yo creo que somos ya todos un poco ciudadanos del mundo y hay que olvidarse a veces de estas etiquetas que, para mi gusto, utilizan en exceso políticos de todo corte, ¿no? Demagógicas.
Sí, se llegó a hablar, por ejemplo, cuando fueron los 500 años
sí.
Y se hablaba del encuentro, el encuentro de culturas, el encuentro de civilizaciones. Algunos se van a hablar hasta de genocidio, por ejemplo, sí. Del genocidio español de los indígenas en Centroamérica.
Sí.
¿Tú eso cómo lo ves?
Sí, eso es un tema que es innegable, que hubo un genocidio. La cuestión es ver cuáles son las causas, es decir, qué porcentajes son atribuibles a qué cosa. Evidentemente la actitud de muchos de los conquistadores españoles, de la mayoría, fue absolutamente cruenta y dramática. De otros muchos no. También lo fue de otros conquistadores de otras nacionalidades. ¿No? Por ejemplo, de los incas,
claro,
o de los aztecas.
Sí, sí, sí.
En fin, relativicemos, ¿no?
Claro.
Y luego también pensemos cuántas muertes se debieron, efectivamente, matanzas, hambrunas, suicidios, que hubo muchos, y cuántas se debieron a la gripe, a la viruela, que en fin, esa responsabilidad sería en todo caso subsidiaria a los españoles, ¿no? Ellos no podían ponerse una vacuna para evitar que los indígenas se contagiaran de estas enfermedades. Un poco de serenidad a la hora de hablar de estos temas, y efectivamente, cuando se hace un centenario muchas veces se utilizan palabras demasiado dulces, encuentro de civilizaciones, bueno, sí, encuentro, pero también efectivamente matanzas, y también conquista, y también indígenas aliados de los españoles, no lo olvidemos, ¿no? Es todo mucho más rico, mucho más complejo, y a veces se simplifica demasiado en aras de lo políticamente correcto o de lo que interesa en un momento dado a un grupo político, social o de las características que sean.
Estos días tu visita coincide con la realización inminente de la llamada Cumbre Iberoamericana.
Uh-huh.
¿Que existe Iberoamérica? ¿Te parece que es una entidad todavía fuerte? Y uno de sus temas va a ser las migraciones.
Uh-huh.
¿No? Esas migraciones ¿son el motor de la civilización? ¿Son el motor de los cambios o son un problema para la civilización?
Bueno, en primer lugar, ojalá existiera una comunidad iberoamericana. Me da a mí la sensación de que no es así. Ni siquiera estoy seguro de que el Mercosur funcione demasiado bien en algunos aspectos.
No.
Así que, evidentemente, para mí esto de la comunidad iberoamericana es, bueno, nuevamente, no una cuestión de maquillaje, más o menos artificial o de cara a los medios, ¿no? Que luego no tiene mucha sustancia. En cuanto a la segunda cuestión, me decías, perdona.
La migración. ¿No?
Sí, la migración como motor de la historia.
Claro, o un problema.
O un problema. Ese es un problema, una cuestión bastante compleja, y más preguntándoselo a un español que está viviendo los últimos años absolutamente bombardeado por los medios que hacen alusión a la invasión, entre comillas, de emigrantes de toda procedencia. Desde mi punto de vista, y teniendo en cuenta que es una cuestión muy compleja y en la cual pues, hace falta trabajar mucho, la inmigración no es un problema, sino que es una solución. Es una solución. España hasta hace 5 o 6 años vivía una situación económica un tanto estancada, delicada, una situación demográfica todavía más delicada y más estancada, y los inmigrantes han venido a solucionar eso, han venido a sumar su esfuerzo, su trabajo, sus hijos, incluso, para que muchos de los sistemas sociales españoles funcionen mejor, desde la educación hasta, evidentemente, la economía. Cuando un español se queja de la inmigración, no se da cuenta de que hay muchos trabajos que él no haría en la vida, que sin embargo sí que realizan los inmigrantes, y por lo tanto galvanizan el tejido económico y social del país. Ya digo, siempre teniendo en cuenta que evidentemente todas las cuestiones de integración de estos grupos poblacionales, sobre todo cuando culturalmente son muy ajenos a la cultura española, y me refiero por ejemplo a grupos islámicos procedentes del Magreb, que tienen una religión distinta, una lengua distinta, unas culturas distintas, efectivamente hay muchos roces y colisiones que son inevitables, pero hay que tratar de poner el punto en esa integración para conseguir llegar a una convivencia, y no olvidar que antes de que ellos llegaran aquí, los españoles fuimos a muchos otros sitios como inmigrantes, mismamente aquí a Uruguay.
Diego Tellez, autor del libro recientemente lanzado al mercado en Uruguay, La manzana de la discordia, una historia de la colonia del Sacramento. Empezamos hablando de colonia, terminamos con las migraciones de hoy en día, la historia da vueltas, tú seguís dando vueltas, acabas de seguir recorriendo América Latina. Seguramente vamos a tener noticias tuyas, este joven historiador español de la Universidad de La Rioja va a seguir recorriendo América Latina, y esperemos seguir en contacto. Mucha suerte, Diego, y gracias por haber venido.
Muchas gracias a vosotros.
Mucho gusto. Chao, chao.
Chao.